Te adoramos, glorioso, verdadero Rey. Tú eres nuestro gran Señor, nuestro gran Dios. Gracias por ese precioso regalo tú nos diste a tu Hijo. Y por la sangre de tu amado Hijo, Señor, nos has dado una seguridad, una confianza, una gran herencia. Y la mayor herencia que el Hijo nos dio fue la revelación del Padre. El Hijo nos dio la mayor porción de su corazón. No era cielo, no era dinero, no era salud, era el Padre. Y la mayor sanidad del corazón es que el Padre sea nuestra heredad, que el Padre sea nuestra porción. Y cuando eso sucede, de la boca del Padre sale un nombre, se llama el poderoso nombre, por causa de la sangre. La boca de Jehová nombrará un nombre, oh bendito Dios. Y gracias, Señor, por esa revelación tan gloriosa que por causa de la sangre se nos dio un nombre poderoso, una nueva identidad, un nuevo destino, un nuevo propósito. Y hoy bendigo tu palabra, tomo, me posesiono de la vara de tu favor y le pido a la roca que nos dé agua de revelación del conocimiento de Jesús. Abre nuestros ojos para ver la belleza de Jesús y estar satisfechos y completos en Él. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El tema de hoy día se llama Nuestro Poderoso Nombre por la Sangre. Nuestro poderoso y nuevo nombre por causa de la sangre. Hemos visto muchos beneficios de la sangre. Y creo convencidamente, totalmente persuadido, que aún en el cielo no descubriremos todas las riquezas infinitas de la sangre. Por ejemplo, hemos visto que la sangre nos dio paresia, nos dio confianza para entrar en el lugar santísimo. La sangre nos dio el Abba Padre, tanto que le podemos llamar a Él fuente, hermanos míos. La sangre nos dio al Hijo, el Hijo nos dio al Padre. Pero entre más ahondamos en este secreto poderoso llamado Obededón, siervo de la sangre, más descubrimos facetas gloriosas de este gran regalo de la sangre de Jesús. Y uno de ellos es que por causa de la sangre se nos dio un nombre poderoso. ¡Aleluya! Y ese nombre no lo nombra cualquiera persona, lo nombra el mismo Dios. De la boca de Jehová salió ya un nombre. Él no lo va a nombrar futuro. No es cuando lleguemos al cielo. Por causa de la sangre se nos dio una justicia. Y por causa de esa sangre, esa justicia que se nos otorgó como regalo, el Padre se vio obligado a dar un nombre nuevo. Ese nuevo nombre es una nueva naturaleza, un nuevo destino, un nuevo propósito. Y cuando tú por fe tienes ese valor de la sangre y te autonombras, ¡aleluya!, estás desatando el poder de la palabra de Dios. Quiero decirle, Dios cambió el nombre de Saraí, la que gobernaba por su fuerza, a Sará, la que gobierna por la gracia. Dios cambió el nombre de Jacob, el que suplanta, le puso Israel, príncipe. Dios cambió el nombre de Simón a Pedro, una roca pequeña, hermanos santos, y Dios nos cambió el nombre a nosotros. Nuestro nombre, por causa de la sangre, es muy poderoso, muy glorioso. Dice Isaías 62, verso 1 y 2, que lo leímos al comienzo de la reunión, hermanos santos. Oh, por cierto, Dios cambió el nombre de Benonani, el hijo del dolor, a Benjamín, el hijo de mi diestra. ¡Qué nombre tan poderoso tiene mi nieto, hermanos míos! Benjamín se llama mi nieto precioso. Un texano con botas. Benjamín se llama el hijo de la diestra de Dios. Increíble, hermanos míos. Entonces, cuando se autonombra, ¿cuál es tu nombre? Él dice, yo soy hijo de la diestra de Dios. Y ese es tu nombre. Benjamín se le dio 5 vestidos más, doble porción de comida, 300 piezas de plata y una copa vacía. Símbolo que Benjamín es muy poderoso. Y tú, por causa de la sangre, eres un benjamita. Tú no eres pobre, tú no eres miserable, la sangre te redimió de esa condición. hermano santo. Pero yo quiero decirte algo. La religión evangélica te ha dopado, te ha enceguecido. Si tú eres cristiano de 5 años, 10 años, 15 años, y estás en deuda, estás en divorcio, estás deprimido, estás en confusión, tú eres religioso. Porque tu fruto da testimonio de que no conoces la sangre ni la gracia. Por lo tanto, escúchame, sin ofensa, yo te digo, si eres cristiano y estás en esa condición, tú tienes que rendirte y decirle al Señor: no sé, rindo mi mente, rindo mis fuerzas a tus pies. Porque Dios solo revela la sangre y el Hijo a los rendidos. Mira, no hay peor persona que es miserable y dice: yo puedo. No hay peor persona que tú le quieres explicar algo y dice: yo sé. Aún en la cárcel, la persona dijo: yo puedo pagar la deuda. Si no la podía pagar afuera, aún en la cárcel, ¿cómo la puede pagar? Y eso se llama soberbia, jactancia. Y jamás Dios revelará el valor de la sangre a la carne. ¿Qué es la carne? Yo puedo, yo sé. Por lo tanto, si tú eres cristiano, yo no te estoy ofendiendo. Te estoy diciendo: ríndete. Ríndete, porque tus frutos da testimonio de que no conoces la salvación. Si eres amargado por 20 años, ríndete. ¿Cuánto más? Si estás endeudado, si estás endurecido y no amas a tu madre, ríndete a los pies de Jesús. Hoy día ríndete y dile: no puedo. Estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo tus hijos, estás perdiendo tu casa. ¿Sabes qué? Hoy dile: yo me rindo, como el publicano. Y déjame decirte, Él te va a revelar el valor de la sangre. Tú tienes que poner tu mente, iglesia, a los pies de Jesús. Tu lógica, tu experiencia y todas tus fuerzas. Ríndete y decirle a Él: no puedo. Y Él te va a revelar. La sangre es una revelación. No es una cuestión intelectual. Se revela por el Espíritu. Si conoces años de cristiano y no tienes sabor del cristianismo, ríndete hoy. Y vas a ver, algo pasa, no sé cómo explicarlo, pero es una revelación. Esta semana me llamó un doctor en Manhattan a que arreglemos una caldera. Fuimos a verla. Y fui con Alfonso, él es electricista, él es de Panamá. Un trabajo grande. Pero para hacer la historia corta, el contrato no se concretó. Pero de regreso me puse a hablar con Alfonso una hora y media. Tú no puedes estar al lado mío y no vas a escuchar de Jesús. Es imposible. El denuedo me quema. Durante una hora y media, Alfonso no podía bajarse del carro. Así que le hablé de la sangre hasta nomás. Finalmente él me decía: hoy no hemos perdido un día. Me decía Alfonso: hoy ha sido la mejor ganancia. Dice: conocer esto. Y me decía: en Panamá tienen que conocer esto. Y me decía: ¿por qué los pastores no enseñan esto? Conocemos religión. Tenemos que rendirnos, porque la sangre es una revelación. Solo Dios te la revela. Yo te quiero decir, el primer fruto de esa revelación es alegría. Es una alegría interna. La gente tiene alegría por cosas que le llegan, nosotros tenemos alegría por una persona que se nos reveló. Es algo inexplicable allá adentro. Es un gozo que no lo puedes explicar. Y eso le explicaba a este varón. Esta mañana me dice, ¿me puede recoger? Sí, con mucho gusto. Dice, antes de ir a la iglesia, puede pasar por... Yo quiero que mi hermana le conozca, por favor. Fuimos a la hermana de Alfonso. Bueno, ahí hablamos con ella, bueno, gozosa, quiero conocer más. Y Dios nos dé gracia ir a Panamá. Yo que tanto anhelaba ir a Panamá, y Señor, ábrenos puertas, concrétanos. Llevar este poderoso mensaje a nuestros hermanos allá. Sí, hermano santo. Isaías 62 dice, por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén yo no voy a descansar hasta que salga como resplandor su justicia. Nota, cada vez que hay justicia, hay salvación. Cuando tú por la fe crees justicia, que eres justo, aceptado delante de Dios por la sangre de Jesús, algo sucede en ti. Dice, verso 2, entonces verán la gente tu justicia. Entonces la gente va a ver la salvación en ti. Y todos los reyes van a ver tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo. Otra vez, cada vez que hay un nombre nuevo, un nuevo propósito, un nuevo destino, un nuevo camino, un nuevo porvenir. Es un nuevo comienzo que la boca de Jehová nombrará. Entonces serás corona de gloria en la mano de Jehová. Nota ese resultado cuando Dios pone ese nombre. Pero todo viene de una causa que tú recibiste por la fe, justicia que no es tuya. Decía a mi esposa que había estado acá, que nos cocinó comida peruana, causa, no rebelde sin causa, sino causa. Y le decía, yo te amo con el amor de otro. Dice, ¿cómo así? Con el amor de Cristo te amo más. Amo a mis hijos con el amor de Cristo. Tengo pensamiento a mis hijos con la mente de Cristo. Eso es lo que ha hecho la sangre. Es la vida de otro en nosotros. Hermanos santos, por creer por la fe, los dos primeros sustitutos, Él me otorga el tercer sustituto. Él fue sustituto de muerte mía en la cruz. Y Él fue sustituto de vida en obediencia. Cuando yo lo creo por la fe, entonces se me otorga, Él es vida dentro de mí. Es un poder tremendo, hermanos míos. Entonces tenemos corona de gloria en la mano de Jehová. Diadema de reino en la mano de nuestro Dios, hermano santo. Tremendo, ¿cierto? Y eso es lo que hoy día, pero antes de entrar al tema de hoy día, quiero decirle, cuando Dios pronuncia ese nombre a nosotros, ¿cuál es ese nombre? Lo vamos a ver en tu momento, al final. Tenga paciencia, quiero poner las bases. Dios tiene que ser nuestra porción. Dios tiene que ser nuestra heredad. El alma tuya y mía fue creada para una sola porción. No se puede llenar con cosas superficiales ni vanas. Por causa del pecado, hemos cambiado la porción verdadera por porciones vanas. Le hemos dicho al dinero, tú eres mi riqueza, y resulta que el dinero no ama de regreso. Le hemos dicho a la profesión, tú eres mi seguridad, y resulta que la economía no está dando el resultado. El alma tuya y mía solamente fue diseñada para una sola porción. Vamos a verlo. En Lamentaciones 3:24 dice, Lamentaciones 3:24, simplemente márquelo por allí, Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Cuando la Biblia dice esperar, es hacer a Dios su sola fuente. Anótalo, por favor. Cuando la Biblia dice voy a esperar a Dios, no es que te quedas esperando un bus que llega tarde. No, esperar en Dios significa Él es mi fuente, hermano santo. La gente espera del dinero. La gente espera de la medicina. La gente espera de las profesiones. La gente espera de los programas de esos, de los superartistas. Y el muchacho estudia 7, 8 años una carrera porque está esperando algo. Y cuando llega a ese punto, llega al punto que no llena nada. Yo estudié con ingenieros, personas ya de edad, cabeza blanquita, trabajadores y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Me engañaron. Yo esperaba y no me llenó. Sí, tenían un Lexus, tenían casas en Long Island, tenían profesiones, dice, estoy vacío. Ellos estaban esperando, pero no les satisfizo. En Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová. Por tanto, hay una conclusión, hay una consecuencia. Él se vuelve tu espera. Él se vuelve tu esperanza. Él, una persona. Él se vuelve tu satisfacción, hermano santo. La Biblia no dice que Dios sea nuestra porción parcial. Observa, la Biblia no dice que Dios es mi porción parcial. La Biblia tampoco dice, perdón, que Dios es parte de nuestra porción, como muchos evangélicos hacen. Sí, Dios es mi porción, pero el dinero también es mi porción. Es decir, Dios es parte de la porción. Hermanos santos, no, la Biblia no dice que Dios sea parte de nuestra porción, sino que Él mismo es nuestra porción. Hermano santo, tú fuiste diseñado, tu alma allá adentro fue diseñada para que tu porción sea Dios. Tu herencia es Dios, tu satisfacción, tu realización. Hermanos santos, tenemos que entender algo respecto a Dios. Yo quiero que tú entiendas algo respecto a Dios. Dios es el único autosuficiente. Escríbelo, por favor, que eso es muy relevante para tu vida. ¿Por qué razón es muy relevante para mi vida que el autosuficiente sea mi porción? Porque si Dios es autosuficiente en sí mismo, o sea, que no necesita nada externamente de Él, cuando yo tengo el autosuficiente, yo estoy suficiente. Otra vez, hermano, Dios no necesita nada aparte de Él. Dios está satisfecho en sí mismo. El Padre está satisfecho en el Hijo está satisfecho en el Padre. Es la perfecta relación, inquebrantable. Y por causa del pecado, el Hijo fue a la cruz para meterte a ti en esa relación. Hicieron un sándwich entre el Padre y el Hijo, satisfecho, te pusieron a ti para que tú seas satisfecho en ellos dos. Y cuando tú eres satisfecho y tú dices, alma mía, tú eres mi porción, tú eres mi heredad, algo pasa. Porque Dios dice, si yo soy tu heredad, Dios dice, tú eres mi heredad. Dios se satisface en ti. Y en solo entonces, Dios nombra un nombre de su boca para ti. Solo entonces ese nombre se hace efectivo. Ese se hace evidente. Entonces la gente verá que eres diadema de mano. Entonces la gente verá que eres corona de gloria. Entonces, es entonces una consecuencia. Se hace notorio. Se hace evidente, se hace manifiesto. Ayer hubo reunión peruana aquí. Giovanna ha cocinado duro. Vino de Texas a sacar el jugo. Hermanos santos. Esta semana la mami de Giovanna cumplió 20 años de aniversario de muerta. Así que vinieron toda la familia de todos. Fueron al cementerio y así. Entonces Giovanna los invitó a la casa y obviamente cocinó para todos. Así que no le tan solo le tocó cocinar para la iglesia, le tocó cocinar para todo el batallón peruano allá. Ok. ¿Sabes qué decían? Y dice, wow. Ellos se fueron tocados, impresionados de aquí. A ver la bendición. Entonces la gente verá un nombre nuevo sobre ti. Hermanos míos. Mi porción es Jehová. Por causa del pecado, el hombre tiene los deseos torcidos, vanos, necios. En lugar de hacer a Dios su heredad, hace al dinero la heredad. Hace la belleza la heredad. Hace los carros la heredad. Dios no está en contra de que tú tengas buenas cosas. Entiéndelo. La religión te dice, ser cristiano es ser miserable. Lo siento mucho. Eso no es cristianismo. Cuando tú haces las cosas vanas tu porción, tienes problemas. Cuando tú haces a Dios tu porción, tu heredad, las cosas te serán añadidas. ¿Sabes qué es salvación? Que se vuelve nuestra porción. Esa es salvación. El Hijo vino a darnos al Padre. Jesús dijo, yo vine a revelar al Padre. El Hijo nos vino a dar al Padre. Jesús mismo dice en Juan 17, esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Cristo nos vino a dar, por causa de la sangre, la revelación del Padre. Solo entonces, hermanos míos, llegaremos a estar satisfechos. Solo entonces llegaremos a estar satisfechos. Vamos a leer rápidamente los dos salmos favoritos míos, Salmo 16 y Salmo 23. Son mis dos salmos favoritos. Salmo 16 dice, Salmo 16, verso 2, dice, oh alma mía, mi alma dice a Jehová, mira lo que dice, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es una declaración, vamos a repetirlo, decirle, el verso 2 al final, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú estás declarando por fe que Dios es tu heredad. Dice, para los santos, por favor escribe esto, para los santos, presta atención, verso 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Cuál es lo opuesto a santo? Escríbelo, ser común. La gente piensa que ser lo opuesto a santo es pecado. No, lo opuesto a pecado es justicia. Lo opuesto a santo es ser común. No es pecado. Lo opuesto a pecado es ser justo. Cuando eres común en la música, no eres santo. Cuando eres común en la educación, no eres santo. Cuando eres común en tu matrimonio, no eres santo. Cuando tú dices, tú eres mi porción, déjame, escúchame, tú eres singularizado. Ya deja de ser común. ¿Qué es común? La gente está en depresión. ¿Qué es común? La gente está enferma. ¿Qué es común? La gente está desempleada. ¿Qué es común? La gente está perdiendo su casa. ¿Qué es común? La gente está perdiendo su matrimonio. ¡Eso es lo común! Pero cuando Dios es tu heredad, tú dices, Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres mi porción. Tú eres mi heredad. Inmediatamente te vuelves no común. Inmediatamente te vuelves singularizado. Te vuelves santo. Apartado para Dios. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tus finanzas no son comunes. Tu matrimonio deja de ser común. Escúchame. Entre más santo te vuelves, más santo es tu matrimonio. ¿Estás entendiendo en el contexto lo que estoy diciendo? No en el contexto religioso. Entre menos común tú eres, menos común es tu matrimonio. Aleluya, hermanos santos. No sé si lo habían visto, hermanos míos, pero dice, Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces sucede algo en ti. Tú dejas de ser común. Hermano santo. Verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi futuro, mi meta, mis propósitos. Recuerda, Él, una persona, Él es la porción. Solo entonces ese nombre se hace efectivo. Yo te voy a decir al final el nombre, pero no tiene sentido el nombre. Va a ser algo mental. Es una revelación. Pero esa revelación hay una condición, que Él es mi porción. Amén, amados. Dice el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad que te tocó a ti, ¿sabes quién es? Su nombre es Dios, su nombre es Jesús. Y es cuando tú dices, es hermosa mi heredad. Hermano, usted ve en esta casa muy linda, pero mi heredad es hermosa. El carro mío nuevo en la puerta, muy bonito. Mi esposa muy chula. Tan chula está mi Giovanna que le llaman que es mi hija. Giovanna estaba con las nietas allá en Texas en la tienda y dice, ay señora, es su primera hija. Con Samantha en los brazos y dice, no es mi hija, es mi quinta nieta. Imagínense. Entonces, tu heredad no es una esposa chula. Tu heredad no es el carro nuevo. Tu heredad no es la casa. Tu heredad es una persona llamada Jesús. Y la sangre te hizo esa heredad. Tú tienes que decir hoy día, Señor, haz esa operación en mi corazón, en que Dios sea mi heredad. Solo Dios lo puede hacer, joven, en ti. No queda. Yo me voy a esforzar para que Dios sea mi heredad. Solo Dios puede hacer eso en tu vida. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente. Verso 11, me muestras la senda de la vida. Comienza Dios a revelarte, a darte sabiduría, a darte entendimiento. Hermanos míos, esta semana yo tenía que poner unos postes de aluminio en el barco, como baranda para allá en la parte bien alta del barco, el tercer piso, para que la gente no se caiga al mar. ¿Sí es cierto? Solamente las que tú no quieres, le quita la baranda para que se caiga al mar. Ok. Yo tenía que poner, obviamente la mayoría de la gente tiene esos postes, otros de madera, otros etcétera, de plástico, y tienen unos tornillos, se llaman bolt, de como de 12 pulgadas. Y yo oré, dame sabiduría, ¿cómo poner estos postes de aluminio? Otra vez, Él me mostrará la senda de la vida. Él te da una revelación. Y me decía mi compañero de trabajo, pastor, ¿cómo lo vamos a poner? Y dice, no te preocupes, ya Dios me dijo cómo hacerlo. Y llegué, cortamos aluminio, hicimos los huecos que Dios me dijo que hacer, y no se ve nada por fuera. No se ve un tornillo por fuera, y están tan sólidos y más sólidos que los otros. Dios te muestra la senda de la vida. O sea, ¿cómo vivir cuando Él es tu porción? Él te va a mostrar cómo abrir una empresa. Él te va a mostrar cómo comprar una casa. Él te va a llenar la cabeza de una sabiduría, de una confianza interna. ¿Cómo? Hermanos míos, que es superior, que no es común, es más allá y tiene su favor. Cuando Él se vuelve tu heredad, ¿te das cuenta, hermanos míos? Y déjame decirte, solo Él lo puede hacer. ¿Cuál es tu parte? Rendirte. Eso es todo. Tú no puedes hacer a Dios tu heredad. En ti no hay tal capacidad. Lo que tú puedes hacer es rendirte. Yo me rindo a ti. Ni siquiera tengo la capacidad de que tú seas mi heredad. Yo no tengo la capacidad ni siquiera de amarte. En mí no está la capacidad de amarte. Pero cuando tú te rindes, yo me rindo totalmente en bancarrota. Señor, haz un milagro en mi corazón. Haz que Jesús sea mi porción. El Padre, entonces, con poder, actúa en tu corazón. Hermanos míos, el segundo salmo que quisiéramos repasar es Salmo 23. Estos salmos los hemos desglosado bastante, pero por motivo que hay varias personas nuevas, yo me quiero detener en estos salmos, porque quiero que estas personas nuevas reciban estas bendiciones. Salmo 23, por favor. Otra vez dice, Salmo 23, verso 1, dice, Jehová es mi pastor, Ra'á, hermano santo. Jehová es mi pastor, hermano santo. Qué increíble palabra, tan maravillosa, incluye la letra Hey allí en ese nombre. Jehová es mi pastor, y escúcheme, nada más necesito. La traducción dice, nada más me falta. O sea, nada más me faltará, haciendo énfasis en las cosas. No, el énfasis no es en la cosa, el énfasis es en la persona. La traducción hebrea correcta, en Dios estoy satisfecho, lo estoy diciendo, y nada más necesito. Solo Él es mi bien. otra vez, Jehová es mi pastor, en inglés dice, I shall not want. O sea, no voy a tener más deseo de nada. Con Él estoy satisfecho. Cuando Dios es tu porción, cuando Dios es tu heredad, entonces dice, primero, ¿cómo te pastorea Raá? Escúchame, primero, en lugares delicados pastos me hará descansar. Lo primero que Él hace, te llevaste a la obra de reposo, a la obra de descanso, a la obra terminada. Él te comienza a revelar el descanso, que ya está terminado, consumado es. Alguien osó decir, la obra terminada es para Jesús, no es para nosotros. No, hermano, esa es religión. La obra terminada de Jesús es para nosotros. Lo que Él terminó es para ti, y tú te apropias de su obra para ti, hermano santo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué palabra tan gloriosa? Me pastoreará. Y dice, lo primero que hace el pastor de mi alma es llevarme al reposo sobre la obra terminada. Él me pastorea, y la palabra pastorear es la palabra resh, ayin y hei, o sea, las tres letras hebreas que constituyen la palabra pastorear, hermano santo, que significa, hermano santo, pensar, ver gracia. Otra vez, cuando tú piensas y ves gracia, estás siendo pastoreado. No hay mejor pastoreo que cuando tú no piensas y ves gracia. No hay pastoreo aparte de la gracia. Entonces, lo que hace el Ra'á, el buen pastor, para pastorearte, es hacer que tú pienses y veas gracia. Hermanos santos, una mente saturada de gracia y una boca saturada de gracia, unos ojos saturados de gracia, es un alma pastoreada. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? No sé si lo habías visto, pero ahí está para nosotros. Luego dice el verso 3, confortará. Otra versión dice, restaurará. Otra versión dice, nos da fuerza. Otra dice, nos renueva. Otra versión dice, nos revive. Confortará mi alma. Me guiará, escúchame, por sendas de justicia. ¿Cómo Dios conforta, revive, renueva tu alma? Cuando te muestras las sendas de justicia, tu salvación. Ahora, la palabra confortar también merece que la estudiemos. Es la palabra shab, que significa shin, bab y bet, que significa Dios que es shin, clavo que es bab y bet que es morada. Es decir, Dios te clava en su casa o morada para confortarte. Esto es estar consciente de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios te conforta? Estás consciente de la presencia de Dios. Una conciencia. Dentro de un momento vamos a ver un ejemplo práctico del Nuevo Testamento que encierra todo esto que estoy diciéndole a ustedes, hermanos santos. Entonces, Dios nos conforta nuestra alma a través de sendas de justicia. Solo Jesús es el justo. Entonces, Dios nos muestra la justicia de Jesús. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, escúchame, porque tú estarás conmigo. No dice yo estoy con Dios, sino que Dios está contigo. Dios está, no hay una sola mañana que yo no declaro que voy al barco, lo que tenga que hacer, Dios está conmigo. Y déjame decirte, ese día es un día glorioso. Desarrolla esa conciencia de su continua presencia en ti. Es por la fe. Es por la fe. Es bueno que escuches CD cristiano, pero si tú no tienes fe en su presencia, puedes escuchar 10,000 CD cristianos y no te da la presencia de Dios. Hermanos santos, yo estoy en contra de la música cristiana. Amo a Paul Wilmer. Y amo al grupo de Gateway también, obviamente, ¿no? Pero desarrolla una conciencia de su presencia. No es tanto que tú estás con Dios, que Él está contigo. No comiences en tus fuerzas, sino en las de Él, hermano santo. Y luego dice, tu vara, es decir, tu gobierno, y tu callado, es decir, respaldo, sostén, me infundirán aliento, nakha, respirar fuertemente, confortar, protegen, hermano santo. Adereza mesa en la presencia. Dios prepara mesa delante de nuestros enemigos para que nosotros comamos. ¿Y cuál es la mesa? Ya lo estudiamos, en la cena del Cordero. Cada vez que tú tengas un problema, come la cena del Cordero. Siéntate a comer. Otra vez, tú tienes un problema, no tan solo enfermo el cuerpo, tienes un problema, siéntate a comer la mesa, porque Él dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. Y tú estás comiendo el pan y el vino y estás viendo los enemigos. Y estás comiendo la victoria. Porque Él, cuando tú tienes enemigos, dice, siéntate a comer. Cuando tú te sientas a comer, Él pelea por ti. Yo quiero que tú entiendas ese principio. Tú tienes enemigos, siéntate a comer. Sí, no, pero actúa. No entiendes. Si tú no te sientas, yo no me muevo. Yo tengo a mi hermana y la compañera de mi hermana, ella se llama Jennifer. Ellas se desesperan, ya viene el invierno y están desesperadas y quieren que las cosas del barco ya termine y están corriendo y tienen ideas y ellos creen que saben. Y llegan, hacen relajo. Y van a ordenar una madera y le iban a robar $10,000 en madera. $10,000 en madera que no necesitaban. Y yo vengo gritándoles. Por fin me hicieron caso. Cancelaron la orden. Y ayer puse mi otro empleado. Aquí está Don Donaldo. Y le puse una buena mascarita, raspó y dice, ¿ves la madera tuya? No necesitas gastar un centavo. Imagínense. Con un poco de sparkling. Un poco de caulking. Le queda toda esa madera nuevecita, hay que cambiar tan solo algunas. Se gastará máximo $300. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Siéntate. Déjame a mí actuar. Tú come. Es lo que Dios nos está diciendo. Come nomás. Aleluya. Hermanos, estamos viendo eso, hermanos míos. Él adereza mesa delante de nosotros, unge nuestra cabeza. Escúchame el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Están tocando la puerta. Todos los días el bien y la misericordia nos siguen. Bendiciones tras bendiciones nos van a seguir a nosotros. Cuando tú haces a Dios tu heredad, O más bien, cuando tú dejas que Dios te haga la obra en tu corazón. ¡Aleluya! Porque ni en ti está la capacidad para hacerlo, para que no haya jactancia. Tú tienes que decir al Señor, ni siquiera puedo hacer que tú seas mi heredad. Por lo tanto, aquí me rindo. Perdóname por la religión. Perdóname por tantos años de tener vara de condenación en mis manos. Y ahora, Señor, haz que Cristo sea mi heredad. Y todo el resto de lo que tú estás viendo se va a cumplir en tu vida. Todo es una consecuencia. Ciertamente el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y vas a tener largos días. Decir que Dios va a extender tu vida. Yo tengo 53, pero me siento como mi sobrino. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Ay, hermanos santos! Me siento con una fuerza de búfalo, hermanos santos. Por la gracia de Dios. Deme el berrazano ahora, hermanos míos. Dios es nuestra porción. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Otra vez, entre más vemos la hermosura de Jesús, más vemos el poder. Dice Isaías 33:17. Y luego saltaremos al 20 en adelante. Isaías 33:17 dice claramente, hermanos míos, otra vez, entre más conocemos de Cristo, menos estaremos satisfechos de cosas superficiales. Escríbelo. Entre más conocemos a Cristo, menos estamos satisfechos de las cosas superficiales. Y más vamos a ver la hermosura de Él. Otra vez, Isaías 33:17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¡Aleluya! ¿Sabes qué salvación? Dios te abre tus ojos para ver la hermosura de Jesús. Ya probaste la religión, ya probaste tus esfuerzos, te has convencido durante 20, 30 años que fracasaste. Ahora llega el punto donde te rindes y le dices: Señor, muéstrame la hermosura de Jesús. Ahora, ¿cuál es el resultado de tú ver esa hermosura? Recuerda, es hermosa la heredad que me ha tocado. Mira el verso 20. Estamos, amados. Mira, Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Vas a entrar a un lugar que solo es fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Aleluya. Tienda que no será desarmada. ¡Aleluya! Nota, cuando tú ves a Jesús hermoso, algo pasa con tu casa que no se desarma. ¡Aleluya! Tu casa no se desarma. Vino Sandy, no pudo con esa casa. ¡Aleluya, hermanos míos! It takes more than Sandy to remove this house. Tú tienes que ver a Jesús en su hermosura. Esa es la salvación. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando alguien te muestra un Lexus y tú ves a Jesús, es más hermoso. No está despreciando el Lexus. Si me lo regala, te lo recibo. Katy, dame tu carro, Katy. Michael, regálame tu Audi, Michael. Pero Cristo es más hermoso. Amén, amados míos. O Mario, que me regale su Toyota Corolla. Pero déjame decirle, hermanos míos, santos, Jesús es más hermoso. Cuando Él es hermoso, dice, algo pasa con tu morada, se vuelve de quietud. Algo pasa con tu tienda, no se desarma. Y continuamos. Tu tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. ¡Aleluya! ¿Tú sabes cómo se hundió la casa de mi hermana? La cuerda se rompió. Y la casa comenzó a navegar en las fuerzas, en las ondas de Sandy, chocó contra un palo, se hundió. 15 pies de altura se hundió. Imagínense. Nada más se soltó la cuerda. ¿Sabe? La gente está en una cuerda floja de la bolsa de valores. La bolsa de valores, el petróleo subió, el otro bajó, que una tormenta vino. La gente está en cuerdas. Si me miró o no me miró. Si mi esposa me ama o no me ama. La gente está con unos pétalos. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere y al final me dice, no me quiere. Tú estás con una cuerda. Y Dios dice, si tú ves la hermosura, tu tienda no será removida, tus estacas no serán arrancadas y tus cuerdas no se romperán. Se llama seguridad, hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos santos! Amén. Ni ninguna de sus cuerdas será rota. Otra vez, cuando Jesús se vuelve tu hermosura, y todavía no le digo el nombre que Dios te da, esperen para... Esto es introducción. Ni siquiera es el mensaje todavía, hermanos míos. Verso 21, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros. Mira lo que Dios dice, yo seré para ti fuerte. Lugar de ríos. Cuando hay lugar de ríos, hay abundancia, hay fertilidad. Dios se vuelve, exactamente, nosotros que nacimos y crecimos en el pueblo, yuca, pescado, batatas, auyama, lechuga, toda esa abundancia. Hermanos míos, nosotros, dice, nosotros íbamos a las 5 de la mañana con escopetas de regadera a cazar cosquitos, un pato de laguna, a cortar leña. En la mañana llegamos con el pato salvaje y lo cocinamos con café allí. 6 de la mañana estábamos tomando café con pato salvaje y queso natural. Entonces, cuando Dios es tu hermosura, dice, entonces yo me volveré fuerte. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galero de remos, ni por él pasará gran nave. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede cuando pasa una nave grande? Yo ayer estaba en la escalera trabajando. Pasó una nave grande, movió la escalera 2 pies. 2 pies. mi escalera se fue dos pies, regresó dos pies, yo parecía una cometa allá arriba. Me bajé rapidísimo, apenas bajé, esa escalera cayó, ¡pum! ¿Por qué? Porque una nave grande levanta olas. Escúcheme, olas fuertes. Amén. Y yo decía, Señor, ¿qué significa eso? No lo entiendo. Y ayer me dio la revelación. Y me la dio zarandeado. Ya entiendo, Señor. Ya comprendo. Hermanos míos, cuando Dios es tu hermosura, no pasará nada que zarandee tu casa. No pasará nada. Aleluya, hermanos míos. Dice, porque, y te da razón, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y si Él es juez, si Él es legislador, y si Él es rey, Él va a legislar. Él va a juzgar. Y Él va a gobernar y decir, nada malo va a llegar a mi heredad. Porque tú te volviste su heredad. Y aunque me quede afónico, voy a seguir gritando. Aunque me llamen fanático, voy a seguir gritando que Jehová es nuestra justicia. Hermanos míos. Y dice, Él mismo nos salvará. Él mismo personalmente. Él mismo viene y te salva. Cuando tú dices, tú eres mi hermosura. Hermano santo. Ahora nota el verso 24. No dirá el morador de Sión, que anda en quietud, que su tienda no es quitada, ni su cuerda se rompe, ni su estaca es removida. Dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Aleluya. El pueblo que mora en Sión le será perdonada la iniquidad. Y tú tienes que decir por la fe, tus ojos verán al rey en su hermosura. ¿Cuántos aquí se levantan y dice, mis ojos ven tu hermosura? Y recuerda, no es por los ojos naturales, es por los ojos espirituales. Es por los ojos de la fe. Y tú dices por la fe, Señor Jesús, por los ojos de la fe, yo veo tu hermosura. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Alabado. Vamos a una porción que a mí me fascina increíblemente. Increíblemente, hermanos, andando en el Nuevo Testamento. Lucas 8. Había una mujer enferma durante 12 años de flujo de sangre. Y usted sabe, cuando una mujer tiene flujo de sangre, ¿qué tiene que hacer? Taparse. Ese trapo o toalla se llama trapo menstrual. Trapo menstrual. En inglés se llama menstrual cloth. Cuando tú lees la Biblia en hebreo, la Biblia original, literalmente dice menstrual cloth, trapo menstrual. La Biblia dice claramente que mis mejores obras son trapo menstrual, hermano santo, trapo menstrual. Isaías 64:6, antes de entrar a Lucas 8, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En español ha sido traducido trapo de inmundicia para suavizar a los oídos religiosos. Pero en hebreo no han tenido esa cautela. En hebreo dice claramente, our righteousness is as a menstrual cloth. Nuestra justicia, no tu pecado, lo mejor tuyo le llaman trapo menstrual. Cuando la Biblia muestra a una mujer de flujo de sangre 12 años, 12 es el número de nación, la mujer no podía gobernar. no podía tener fructífera. Es una picture, es una identificación, es una ilustración de nosotros, de las familias que están sangrando y sangrando. Y obviamente, cuando una mujer está sangrando con hemorroides, ella no puede ovular, es infructífera, no puede quedar encinta, no tiene semilla. Entonces, es una representación de la gente que está trabajando y trabajando y siempre está infructífero. Está luchando por su matrimonio, su hogar, sus hijos, y siempre está sangrando. Hermanos míos, acá adelante hay sillas vacías, hay 3, 4 más, aquí pueden acercarse. Bienvenidos acá, hay varias sillas, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a volver a comenzar, hermanos míos, ¿qué les parece? Para que no se pierdan la introducción del mensaje. Bendito sea Dios. Acá hay sillas, si gusta. Bueno. Amén, amados. Donde gusten, donde gusten. Algo interesante para mí, que esta mujer vio la hermosura de Jesús. Todo el mundo apretaba a Jesús. Todo el mundo apretaba a Jesús. Pero solo una le tocó. Aquella que le tocó fue la que lo vio. Ella vio algo diferente. Dice, oyendo que Jesús pasaba, ella había oído. Y sabía que algo hermoso tenía él. Y ella se hizo camino, rompiendo multitud de leyes mesiánicas, mosaicas. Porque una mujer con hemorragia no puede estar en la calle. No podía tocar a otra persona, la otra persona sería inmunda. Significando, se hace infructífero. Es el mensaje espiritual de la ley, cuando está hablando esto. Entonces, esta mujer, en medio de la multitud, arriesgándose a que la maten, a que la apedreen, se fue por detrás y dice, si tan solo tocare el canaf de Jesús. Literalmente en hebreo dice, si tan solo tocare el canaf de Jesús. La Biblia dice que el Mesías traería alas, y en la punta de la ala de su ala, la punta de su ala traería salvación completa, poder. Ella tuvo que ver esto, porque ella tocó la punta del manto de Jesús, refiriéndose al libro de Miqueas. Rápidamente, Miqueas 7, hermano santo, aquí lo tengo, allá lo encontré. Malaquías 4, verso 2 dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, los que aprecian mi nombre, los que aman mi nombre, los que lo hacen no heredar, dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas, canaf, traerá salvación. La versión hebrea dice: healing will be on his wings. Healing, sanidad, va a estar en la punta de sus alas. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta mujer es el prototipo del cumplimiento de esto. De una persona que dice: tú eres mi hermosura, tú eres mi heredad, tú eres mi porción, y ahora yo te toco a ti, que eres lo hermoso. Cuando ella tocó la hermosura de Jesús, ella vio que Jesús es la heredad. Déjeme decirle, Jesús se vuelve y le dice: hija. Es la única porción en la Biblia que Jesús le da la cara a una persona y le dice: hija. En el Antiguo Testamento, hermano santo, Dios le dio la espalda a Moisés. A Moisés. La espalda en el antiguo pacto. Muéstrame tu gloria, ok, yo te voy a mostrar mi espalda. Al mero mero Moisés. En el nuevo pacto, Jesús se vuelve y te da la cara y te dice: hija. Y en tu caso te dice hijo. Pero notas que tú tienes que ver la hermosura de él. Ella vio la hermosura de Jesús y extendió la mano por fe. Dice, si tan solo yo le toco. Hoy día, el manto de Jesús está. Hoy día, a toda persona que por fe, quiere tocarla. Por eso es que me demoré unos 30, 40 minutos explicando qué es lo que uno tiene que tocar. Porque la gente extiende la mano, quiero tocar el dinero, quiero tocar la solución del divorcio. No, no estás entendiendo. Tú no tienes que tocar a Jesús por una solución de un problema. Dios dice, si yo soy tu heredad, yo me encargo de las otras cosas. Tú no tocas a Jesús por un trabajo. Por años yo usé la fe, Señor, dame un trabajo. Por años, Señor, dame una casa. Señor, dame un carro. Y está bien, no está mal. Ahora, Dios me ha mostrado una profundidad más sublime de la fe. Es verme justo en Cristo Jesús. Y yo le digo, cuando me veo justo en Cristo Jesús, a pesar de la condenación, a pesar de las faltas, entonces la fuente nunca se quita. Todas las porciones tan hermosas que hemos leído, todas, ni aunque yo me acuerde de ellas, todas por consecuencias vienen. Cuando tú tocas a Jesús por la fe, no toques hoy a Jesús por la solución de un matrimonio. No toques a Jesús por la solución de una muchacha. No toques a Jesús por la solución de un hijo. No, esas cosas están bien. Pero si quieres ver la verdadera libertad en tu alma, toca a Jesús y dices, yo me rindo a ti, haz ahora la mayor sanidad que yo tengo, que tú seas mi porción. Otra vez repito, Jehová es mi porción, no es parte de la porción. Jehová no es porción parcial. A los muchachos quieren que Dios sea porción parcial. Yo amo a Jesús, pero amo al mundo. No, 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 no. Y solo Él puede hacer una operación en mí. Esta mujer representa a esta persona que toca a Jesús para que Él le haga una operación en su corazón. Y hoy día tú puedes tocar a Jesús. Otra vez, Malaquías 4:2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, en su canaf, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros. Hoy ustedes tienen que saltar como becerros en la manada. Ahora nota, ese más a vosotros hay un contraste con el versículo anterior. El versículo anterior es triste. A mí no me gusta leerlo. Es la descripción del mundo. Nota Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios serán como estopa en el horno. Porque el fuego los abrazará. Y eso es lo que está pasando hoy día en la tierra. Pero hay un contraste. Más a vosotros, a los que tienen la heredad, a los que tienen la hermosura, van a ser el sol de justicia. Más a ti, tú eres singularizado, tú no eres común, tú eres santo. Ya aprendimos, lo opuesto a santo es ser común. Tú no te vuelves común, tu matrimonio no es común. Cuando tú tocas a Jesús como la heredad, y hoy lo puedes hacer por la fe, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que la mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años es un visual de una persona trabajada, cargada y estéril. Tan solo estar afuera en público se exponía a un montón de leyes mosaicas. Y cuando instantáneamente quedó ella sana de su yugo, ¿por qué? Porque ella tocó la obra terminada. Ella tocó la. Vamos a leerlo rápidamente, hermano santo, rápidamente. En Lucas capítulo 8 dice: Jairo, que era principal de la sinagoga, verso 41, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Un principal dice: mi hija se está muriendo. Y da la casualidad que la hija tenía 12 años. Así que Jesús venía porque Jairo, un principal de la sinagoga, vente a mi casa. Y Jesús iba en el camino, y la multitud estaba apretando a Jesús. Hay una revelación ahorita que usted la va a ver que le va a quedar guau guau. Y el que no diga guau guau no come causa. Bueno, hermanos míos, qué tremenda revelación hay en tu momento. Otra vez, va Jesús camino a la casa de Jairo. La hija de Jairo, una jovencita de 12 años, está muriendo. En el camino, la multitud está apretando a Jesús. Y una mujer con flujo de sangre se hace espacio en la multitud apretando y toca el canal de Jesús. Instantáneamente salió poder de Jesús. Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y obviamente Pedro, el que es tremendo rápido, ¿quién te tocó, Señor, si todo el mundo te está apretando? Y tú dices, ¿quién te toca? Y Jesús dice, poder ha salido de mí. Todo el mundo estaba tocando a Jesús, pero ninguno tenía poder. ¡Multitud! Es más, Pablo usa la misma palabra que Jesús usó. Jesús dice, la gente me constriñe, tanto que no tengo escape para salir. Y Pablo dice, el amor de Dios me constriñe, tanto que no tengo escape para salir. Es la misma palabra griega que usa Pablo en su epístola. Jesús dice, la gente me constriñe. Y Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Entonces, Jesús dice, una persona me ha tocado porque poder salió de mí. Amén, amados míos. Y eso es lo que tú haces hoy día, por la fe. Tú vas a tocar la hermosura de Jesús. Tú vas a tocar la punta del ala de Jesús. Y poder de Él va a salir para ti hoy. Déjame decir, escúchame hoy los que me escuchan por la cinta. Poder de Dios va a salir para todos nosotros, hermanos santos. Hermanos míos. Escuche algo, por favor, escuche esto. Cuando eras un pecador, no necesitabas creer para tener las enfermedades. Cuando eras un pecador, no necesitabas creer para tener los problemas. ¿Cuánto pecador tiene que creer para tener problemas? Los problemas, las miserias, le llega por naturaleza. Gratis. Cuando eras un pecador, no necesitabas creer para tener enfermedades y no tenías que creer para tener los males. Cuando eras un pecador, no tenías que confesar por las derrotas. Tú no ves a un pecador confesando, yo confieso que hoy voy a tener derrota. Tú no ves a un pecador diciendo, yo confieso que hoy me van a botar del trabajo. Tú no ves a un pecador así. Le llega por consecuencia. Sigue en el pensamiento. Todo esto llegaba naturalmente. Mas ahora que eres la justicia de Dios. Mas ahora que eres la justicia de Dios. Todos los bienes y las misericordias te llegan por naturaleza. Te seguirán. ¿Te das cuenta que tienes que tener fe para quererte justo? Tú tienes que tener fe para verte justo. Ahora que tú eres la justicia de Dios por la fe, ahora el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y por largos días morarás en su casa. Tu estaca no será removida, tu cuerda no se rompe, tu tienda no tiene que ser sacada. Hermanos santos. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Así que Jesús se volvió para ver la fe de ella, hermanos santos. Verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder, dunamis, de mí. Hermanos míos. Entonces, cuando la mujer se vio... vino temblando a los pies de Jesús y le declaró lo que lo había sucedido y cómo al instante había sido sanada. Verso 47, verso 48, qué versículo tan lindo. Hija, tu fe, escúchame, tu fe te ha salvado. Ven shalom, ven paz. Nota que fue la fe. Ella tocó la obra terminada de Jesús. Ella vio la hermosura, ella vio que Jesús era diferente. Y ella lo tocó por la fe. Y poder instantáneo salió de Jesús. Hermanos santos, Jesús se da vuelta y la ve cara a cara, le llama hija. Ahora, en el camino, mientras eso estaba sucediendo, llegan y le dan aviso a Jairo, dice, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Tú eres papá. Tú eres papá ahí. Y viene un siervo y te dice, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cómo tú te sentirías allí? Desplomado. Y ahora, tú, Jesús se vuelve y dice, cree solamente. Cree. Jesús le dice a Jairo, cree. Yo no sé tu situación. Será divorcio, será la pérdida de una casa, será desempleo, será una enfermedad, serán hijos rebeldes. Pues déjame decirte, Jesús se vuelve y te dice, cree. Jesús te dice, cree, toca a Jesús. Otra vez, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y ese es el reporte del mundo. Ya no hay más esperanza para tu vida. Ya pasó tu vida. Oh, tú tienes 50 años. Ya se acabó tu vida. Se acabó todo. Ya no sirves. Ya vas de bajada. No, hermano, cuando tú llevas a los 50, recién comienza tu vida. Tu vida no se ha acabado, recién comenzó tu vida. No aceptes derrota, no aceptes destrucción, no aceptes esas cosas, hermano santo. Oyendo a Jesús dijo, no temas, cree solamente y serás salva, soso. Cree. Jesús le está diciendo algo interesante. Entrando en la casa, ¿estás listo para eso? No dejó entrar a nadie consigo, sino a quién. A ver, nómbrame las tres nuevos nombres. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan? Bueno, una versión religiosa, pues que Jesús eran los amigos más íntimos. No, bueno, está bonito eso. Te lo recibo, no lo rechazo. Pero hay mucho más. ¿Quién es Pedro? Piedra. ¿Quién es Jacobo? Cambiar, sustituir. ¿Y quién es Juan? Gracia. La piedra ha sido cambiada por la gracia. Giovanna, dale causa a todos. Cuando tú necesitas un milagro tan grande, asegúrate en tu mente, en tu corazón, que la piedra ha sido cambiada por la gracia. ¿Qué es piedra? Tú no sirves. ¿Qué es piedra? Estás condenado. ¿Qué es piedra? Tú estás inútil. ¿Qué es piedra? Ya estás muerto. ¿Qué es piedra? Ya pasó tu tiempo. Pero déjame decirte, por causa de la sangre, la piedra ha sido cambiada por la gracia. Y es por esa razón que cada vez que Jesús iba a resucitar a alguien, sacaba a todo el mundo y daba un mensaje, la piedra ha sido cambiada por la gracia. Hermanos míos, ese es el mensaje que tú necesitas tener en tu corazón. No hay condenación. No hay piedra. Jesús no tiene piedra contra ti. Déjame decirte, Jesús no tiene piedra. Y hasta que eso no entre, no vas a ver el poder. Tú no vas a ver el poder porque crees que Él tiene piedra. Yo les suplico, le quedan los últimos cañonazos de verdad y viviente en Nueva York. No se lo pierda el próximo domingo, que tiene mucho que ver con esto. No se lo pierda por nada. Ya nos vamos a ir en unas 3-4 semanas máximo. No se pierda estos últimos mensajes en Nueva York. Tomó sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. La piedra ha sido cambiada por la gracia. Si queremos ver las promesas de Dios, hermanos míos, en nuestras vidas, no podemos depender de nosotros. Si dependemos de nuestra obediencia, bondad, servicio, creyendo que de eso vamos a recibir las promesas de Dios, tú no estás viendo el canal de Jesús. Una mujer estaba 12 años, no tenía dinero, ya estaba en bancarrota, te has vendido, ya no tenía más nada. No había médico, no había dinero, ya se acabó todo. Ella tan solo tenía rendida, tocó el manto. Ahora déjame decirte, 12 años de sangre representa una mujer, representa la iglesia. 12 años de enfermedad, una niña muriéndose, representa a los jóvenes. ¿Sabes por qué los jóvenes no se están convirtiendo? ¿Sabes por qué los jóvenes no están cambiando? Porque no están escuchando el mensaje de la gracia. Están escuchando piedra, están escuchando religión. Pero no le están mostrando la hermosura de la gracia de Jesús. Y yo me demoré un buen rato en explicar esos salmos de apacentar, porque ahora va a tener sentido dentro de un rato. Porque Dios está levantando una generación de pastores que apacienten. ¿Qué es apacentar? Es ver y hablar, tocar gracia. Dios te pastorea, Dios te apacienta y Dios está levantando una generación de pastores que saben apacentar a su pueblo. Hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. Yo alabo a Dios por su palabra. Hermanos míos. Ah, no te me adelantes del siguiente domingo. Uy, Dios mío. Tremendo. Tremendo. Otra vez, poniendo estos tres nombres juntos, significa la piedra ha sido cambiada. Ese es el mensaje que la siguiente generación necesita escuchar. Este es el mensaje que este joven necesita escuchar. En Dios no hay piedra, porque Él mismo apedreó a su propio hijo. En Dios no hay condenación. En Dios puso la tapa al propiciatorio. No ve rebeldía. No ve condenación. Y cuando tú, joven, ves que en Dios no hay piedra, que Él solamente te ama, y que por su amor, Él va a hacer una obra interna de santificación. Gracia no es licencia para pecar, gracia es el poder de la santidad. Y Dios va a hacer una obra cuando tú ves la hermosura de Jesús y la tocas por la fe. Y hoy día tú lo vas a hacer. Y tú le dices, Señor, por la fe, yo simplemente toco la obra terminada, toco tu hermosura por la fe. Y yo descanso en tu obra. Ese es el mensaje que la siguiente generación necesita escuchar. Y serán resucitados por el poder de Dios. ¿Comprendes eso, amados míos? Tú vas a ver. Otra porción dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. ¡Aleluya! No permitió que nadie te siga. Jesús no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque la única conciencia en Jesús es esa. No hay piedra en el Padre, sino gracia. Y Jesús echando fuera a todos, le dijo a la niña, talita kumí, levántate niña. Y eso es lo que cuando tú tienes conciencia de gracia, Dios va a decir a nuestros hijos, talita kumí, levántate niña. Dice la tradición que Jesús tomó su canaf y se lo puso encima a la niña. Dice la tradición que Jesús tomó el canaf, se lo tiró al manto de la niña y luego cogió su manto y le dice, levántate. Aleluya. Tomando la niña de la mano dijo, talita comí, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y esa es la generación, los jóvenes, hermano santo. Este es el mensaje de los pastores que Dios está levantando. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios será, ¿cuándo el pueblo será apacentado? ¿Cuándo el pueblo de Dios, hermanos santos? Escúchame, Jeremías 23, con esto terminamos. Con esto terminamos. Jeremías 23, con esto terminamos, por favor, aquí nos concluimos. Todo el mundo abriendo sus Biblias, si las tiene, su iPad, su iPhone, y todos los hay. Jeremías 23, 3. Estamos, amados míos. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. ¡Aleluya, hermanos míos! Ya yo tengo 5 nietos. ¡Aleluya! ¿Y estoy chulo todavía? ¡Aleluya! Verso 4. Y pondré sobre ella, sobre pastores que las apacienten. Ya sabes lo que es apacentar. Significa pastores que te enseñen a ver, pensar, a hablar gracia. Ese es apacentar. Dice, y les pondré sobre ella pastores que las apacienten. Otras dicen que las alimenten, que no las condenen, ni las entretengan, ni les tiren piedra. Porque la piedra ha sido cambiada por la gracia. No deje un pastor que te condene, te manipule, ni te entretenga. Ustedes no vinieron a ser entretenidos, ustedes vinieron a ser apacentados, a ser alimentados de comida fresca. Y creo que hoy Dios le ha dado de comer. Y dice, hermanos míos, pastores que las apacienten, y tres cosas suceden cuando tú eres apacentado por Dios. No temerán más, es decir, no tendrás miedo. Algo pues, sucede contigo que te vuelve sin miedo, hermanos míos. Algo pasa en ti, you fear not. No vas a tener miedo. Años atrás, yo quiero construir, y a nadie le decía, yo quiero construir una casa, quiero construir una casa. El miedo no me decía, no me permitía hablar. Por años, quiero hacer una casa, quiero hacer una casa, quiero hacer una casa. Miedo. En ti hay sueños. En tu corazón hay planes y el miedo no te deja. Dios ha puesto propósito en tu corazón y el miedo no te deja. Katy, escucha, profetizo. Dios ha puesto planes en ti y el miedo no te deja. Estás volando bajito, Katy. Porque Dios ha quitado la piedra y ha puesto gracia. Y déjame decirte, señorita, que te amo tanto como mi propia hija. Dios te dice proféticamente, estás volando bajito. Dios tiene alas grandes. Tócalo a Él. Porque mi bella niña, Él te dice claramente, tiene planes. Y dice, yo voy a quitar el miedo. Como tu tío y pastor te digo, años yo quería hacer una casa. Años esa arquitectura estaba dentro de mí. Esa sabiduría no es común, no es normal, no es mío. Pues el miedo no te deja. En mí es arquitectura, en ti puede ser medicina. En ti una empresa. En cada quien algo diferente, mi señorita diseños y su tienda y esas cuestiones. Pero el miedo no te deja. Lo primero que hace Dios en tu corazón cuando te apacienta Él, con pastores que te apacienten, Él te dice, no tendrás miedo. Lo segundo, que Él te dice, ni se amedrantarán. Estar medroso, desanimado. ¡Desanimado! Otra versión dice, desanimado. Cuando tú eres verdaderamente apacentado, tú no vas a estar desanimado, medroso, miedoso. Escúchame, ni serán menoscabados. Otra versión dice, they lack nothing. No les faltará nada. Una persona menoscabada, cuando tú no tienes nada, ¿qué te hacen? Te menoscaban. Te desprecian. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada. Yo iba a trabajar con ropa de trabajo, con mi van de trabajo a la marina. De repente el carro, no sé qué me pasó, que no recuerdo y fui con mi carro nuevo. Y fui bien vestido. Y cuando llego a la marina, me ven con mi carro nuevo y bien vestido. Ya dejaron de menoscabarme. ¿Comprendes eso? Dice, Dios te va a apacentar. Primero, no tendrás miedo. Segundo, no vas a estar medroso. Tercero, no te va a faltar nada. Nada. Lo estás viendo. Y dice, dice Jehová. Dice Jehová. ¡Aleluya! Déjame leerlo en inglés. Dice, I will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall any be lacking. Said the Lord. Increíble. No van a temer, no van a estar medroso, ni les va a faltar nada. Aleluya, hermano santo. La versión hebrea dice, they shall miss anything. No van a extrañar nada. Increíblemente. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el renuevo justo sea levantado. Vamos a ver el versículo 5, por favor. Estamos, amados míos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Cuando tú ves a Jesús, el renuevo justo. ¿Cuándo sucederá este apacentar de no miedo, de no medroso, de que no me falta nada? Cuando tú ves a Jesús, el renuevo justo. Jesús es el vástago de David. El vástago de Isaí le llaman. El renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cuándo sucederá esta profecía, hermanos míos? Primero, cuando venga el renuevo justo. Yo le hago pregunta, ¿ya vino el renuevo justo? Ya vino. Ya lo hizo, ya vino el renuevo justo. ¿Es el renuevo justo para ti? Sí. ¿Es hermoso el renuevo justo para mí? Amén. Por lo tanto, la profecía se cumple. Ahora hay una segunda parte de la profecía. Vamos a verla. Verso 6. En sus días será salvo Judá. ¿Te das cuenta que es en nuestros días? Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Recuerda el mensaje de hoy día, el poderoso nombre por causa de la sangre. Y aquí está el secreto. Este será tu nombre por el cual te llamarán. Jehová, justicia nuestra. No es mi justicia, no es mi trapo, es el trapo de Jesús. Jesús cambió el trapo menstrual de la mujer y le dio el trapo de su justicia, el manto de su justicia. No es tu justicia, es la justicia de Él. Y cuando tú lo ves, lo abrazas y ves que es hermoso, entonces este versículo se cumple en tu vida, hermano santo. Alabado. ¿Cómo se logró este mensaje? ¿Cómo se hace esto que Jehová es mi justicia? Termino, hermanos míos. Aquel que nunca conoció pecado, tomó nuestros pecados. Para que nosotros, que nunca conocimos justicia, tomáramos su justicia. Lo repito, aquel que nunca conoció pecado, tomó mi pecado. Y yo que nunca conocí ni conoceré justicia aparte de Jesús. conozca justicia. Tú nunca conocerás justicias en tus obras. Por venir a la iglesia no te hace justo. Dar diezmo no te hace justo. Cantar en el grupo de alabanza no te hace justo. Predicar a alguien, esta semana prediqué a Alfonso y Alfonso está aquí. ¿Eso me hizo justo? No. Nada me hace justo en mí mismo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros que no conocíamos justicia, nos dio justicia. Hermanos míos, ¿cómo el que nunca conoció pecado se hizo pecado? Al recibir nuestros pecados. ¿Y cómo nosotros podemos ser justos sin hacer justicia alguna? Al recibir por la fe su justicia. Hermano santo, en la cruz Él recibió todo lo que nuestros pecados merecían. En la cruz nosotros recibimos todo lo que su justicia merecía. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Él recibió en la cruz todo lo que mi pecado y tu pecado merecía. Por eso que la piedra fue cambiada en gracia. Y yo recibí todo lo que su justicia merecía. Yo recibo ser apacentado, vivir sin miedo. Hermanos, vivir sin ser menoscabados. Donde le toco a Él por la fe y sale poder. Hermanos, el manto de Jesús está hoy día aquí. Yo no te voy a decir grita, salta, no. Yo te voy a decir, por la fe, tú extiendes tu mano. Si lo crees, toca el manto de Jesús. Cada que tú has recibido una profecía hoy, no lo puedes hacer en usted. Simplemente, Señor, yo te toco. Yo me rindo a ti. Yo no puedo volar más de lo que soy. Porque tú tienes unas alas muy grandes, Señor. Yo me rindo. Llévame en tus alas. Eso es todo. Lo mismo a usted, Abdón. Lo mismo. Señor, no puedo volar más de lo que... No me puedo ni imaginar más. Pero ahora yo te toco a ti. Yo recibo tu justicia. De Él va a salir poder para cada uno de nosotros. Si lo crees, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a extender los brazos. Si quieres ponerte en pie, ponte en pie, y vamos a extender nuestros brazos a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Jesús es nuestra porción. Jesús es nuestra heredad. Jesús es hermosa la heredad. Jesús es el hermoso en la tierra y nuestra alma está satisfecha solo en Él. Y hoy día, ni por esfuerzo puedo hacer que mi alma sea satisfecha en Él. Simplemente me rindo a ti, a tus pies, para que tú hagas una obra en mí donde Jesús sea mi satisfacción, donde Jesús sea mi realización, donde yo esté completo solo en Él. Donde yo pueda decir como consecuencia de tu obrar en mí, es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, Señor, yo me rindo a tus pies. Rindo mi lógica, fuerzas, experiencia, años, lo pongo a tus pies y te toco solamente a ti. Haz esa obra en mi corazón por tu poder. Que Cristo sea todo. Cristo sea mi heredad. Ahora extiendo mi mano a tocar tu obra terminada. Por la fe, yo me rindo mi vida a tus pies y toco tu manto de salvación. Hoy día recibo la salvación, recibo ese manto y con poder, oh bendito Padre, recibo de ese canaf de Jesús, esa salvación de Jesús para mi vida. Sigue tu mano extendida. Yo voy a orar, voy a profetizar sobre ti, los hermanos que nos escuchan a través de la cinta. Y de igual manera, mantén tu brazo en alto, tocando a Jesús. Y vamos a esperar en Él. Padre, tomo tu vara de favor y le pido a la roca, roca, danos tu agua, agua de vida. Libero dunamis, poder de resurrección, sobre estas personas que les he hablado directamente. Poder de resurrección sobre mi amigo Alfonso que tú has traído hoy día. Poder de resurrección para mi hermano Abdón. Poder de resurrección para todo aquel que necesita hoy día, Señor. Cualquier joven que hoy día quiera rendir su vida a Jesús, simplemente diga allí donde está, extiendo mi mano y toco tu manto. Cualquier joven, extienda la mano y dile al Señor en inglés o español, allí pues entre tú y Dios. No es conmigo, no es con el que está a tu lado, entre tú y Dios. Dile, yo toco tu manto. Yo toco tu persona. Haz esa obra en mí, que tú seas mi heredad. Bendito Dios. Bendigo tu palabra en cada corazón. Libero poder de resurrección a todos aquellos que están tocando tu manto para enfermedades. A todos aquellos que están tocando tu manto para problemas de matrimonio. Conflictos, durezas en el matrimonio. Tinieblas. Las reprendo, las maldigo de raíz. Problemas en el matrimonio, lo maldigo totalmente. Fortalezas satánicas que gobiernan a los cónyuges. Reprendo todo espíritu de divorcio. Reprendo todo espíritu de separación. Y declaro unidad. Que por el poder de la resurrección, lo que Dios unió se mantenga unido, renovado. Oh bendito, porque tú revives nuestra alma. Libero ese poder de restauración en los matrimonios ahora mismo. Poder de vida está saliendo de la roca. Tómalo, agárralo para ti. Veo ese poder fluir ahora mismo de la roca y libero ese poder de restauración en los matrimonios. Libero poder de salvación para tu casa. Para que no pierdas tu casa. Dios te dice, no perderás. Tu casa no será removida, tus estacas no serán arrancadas, tus cuerdas no serán rotas, sino que vivirás en quietud, verás mi poder. El Señor te dice, aprende a vivir en quietud, aprende a vivir en la obra terminada, y entre más ves la hermosura de mi Hijo, entre más tocas su obra terminada, más vas a ver el poder de resurrección fluir en tu vida. El Señor hoy está dando alas para que vueles más alto del nivel que has conocido. Hoy el Señor da favor, hoy el Señor da libertad, hoy el Señor da oportunidades, alas más. Él te toma y te hace levantar. No eres más común. Has sido singularizado para cosas extraordinarias, por su pura gracia, por su pura bondad. Y ahora mismo en el nombre de Jesús, siente, experimenta en tu cuerpo cómo eres levantado. Experimenta en tu cuerpo cómo eres, te sientes liviano, y experimenta en tu cuerpo cómo Dios te toma ahora mismo. Y toma tu carga. El Señor toma tu carga, el Señor toma tu peso, el Señor toma tu preocupación, tu ansiedad. No vivirás más medroso, desanimado, ni con miedo. Ni te faltará nada, dice la Escritura. Porque el renuevo, el varón justo, ya llegó. Gracias, bendito Padre. Sé que cada palabra se cumplirá con tu poder fideligno, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a estos jóvenes, son singularizados. Los que me escuchan por la cinta, tus hijos son singularizados, son marcados. Cosas extraordinarias van a comenzar a suceder en tus hijos, en los estudios, en el comportamiento, en las relaciones, en la gratitud, en el carácter. Vas a comenzar a ver cambios, porque Dios es el que hace esa obra. Si tienes fe, toca a Jesús. Y hoy, tus hijos son singularizados. Gracias te doy, bendito Padre. Te alabo y te bendigo. Glorifico tu bendita, poderosa palabra. Jehová justicia nuestra. ¿Cuál es tu nombre? Jehová, justicia nuestra. Ese es nuestro nombre, por causa de la sangre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, siervo de la sangre, obededón, hermanos míos. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya.